y hoy estamos en comunicación telefónica con la diputada provincial Carolina Rambó del bloque Cambiemos. Carolina, muy buenas tardes, Romina Grete, saluda.
¿Cómo estás, Romina? Buenas tardes, muchísimas gracias por el contacto. Y un saludo a toda la audiencia de Zapala.
Bueno, Carolina, también me imagino en el análisis de este presupuesto, teniendo en cuenta también tu formación, ¿no?, como contadora. Contanos cuál es la mirada que tiene el bloque Cambiemos y la tuya personalmente sobre este presupuesto presentado por la provincia.
Sí, mira, Romy, nosotros ayer justamente tuvimos la discusión en la Comisión de Hacienda, ya con una primera firma del despacho de esta comisión, tiene que pasar por otra más el martes que viene. Y la semana pasada tuvimos la visita de los distintos funcionarios del Ejecutivo Provincial explicando el presupuesto 2019 del Poder Ejecutivo Provincial, después estuvieron también los administradores del Poder Judicial y el personal a cargo aquí en el Poder Legislativo, en la legislatura, informándonos sobre los tres presupuestos que conforman el presupuesto total de la provincia, ¿no? Uh-huh. Esto fue, esta ronda de consultas y preguntas a los funcionarios fue la semana pasada, como te decía. Y ayer, en la Comisión de Hacienda, se sometieron a votación los despachos que salen de la Comisión de Hacienda, van a la Comisión de Asuntos Constitucionales el próximo martes, y la idea es estar votando el presupuesto de la provincia el día 5 de diciembre en general y 6 de diciembre en particular.
Sí.
En principio nosotros obviamente lo que observamos es que la provincia, en virtud de toda una serie de variables que son quizás ajenas a la voluntad de los gobernantes de aquí.
Sí, las variables que establece el gobierno nacional en realidad,
sí,
¿no?
Sí, pero variables que tienen que ver con cuestiones también macroeconómicas. Uh-huh. La provincia ha mejorado su situación financiera de manera notable, tanto en el ejercicio actual, en el ejercicio en curso, como las perspectivas que tenemos para el 2019, en virtud fundamentalmente de qué cosas o de qué variables, Romy.
Uh-huh. El petróleo,
fundamentalmente, claro, la devaluación de por medio uh-huh. hizo que la provincia tuviera un incremental en las regalías que está recibiendo por petróleo y gas. Eso sumado a una mayor producción que se ha evidenciado durante todo este año y con muy buenas perspectivas también para el 2019, generará también un mayor caudal de ingresos. Y también un incremento del precio, ¿no es cierto?, que hubo tanto en el rubro de gas como en el petróleo. Entonces, uh-huh. Esa combinación de factores ha hecho que la provincia haya mejorado sensiblemente. El año pasado nosotros habíamos aprobado un presupuesto para el 2018 que era altamente deficitario, uh-huh. recordarás que lo charlamos. Bueno, esta situación se ha revertido y piensan terminar el ejercicio actual también con un superávit o por lo menos con las cuentas más equilibradas, casi equilibrando gastos con ingresos. Entonces, cuando yo me refiero que son causas exógenas y que no dependen tanto del control o de cómo actúa el gobierno provincial, me refiero puntualmente a esto, ya que lo que no se ha hecho en la provincia es hacer foco en disminuir el gasto público, en tener un ejercicio más austero en los comportamientos en cuanto al gasto público, ¿no es cierto? Y entonces me parece que ahí también tenemos que poner el foco para poder, con ese ingreso extra que ahora va a tener y que está teniendo, de hecho, ya la provincia, poder aplicar los recursos a obras productivas, a infraestructura, todo lo que hemos hablado tantas veces, uh-huh. que no se ha hecho en momentos de bonanza, que no se hizo, que en estos últimos 5 o 6 años con déficit acumulativos que fue registrando la provincia, fuimos sufriendo un deterioro de todo lo que es infraestructura básica, con la combinación de que cada vez más gente se radicaba en Neuquén por las expectativas de un mayor desarrollo económico y demás, pero con un alto déficit fundamentalmente en lo que hace a la atención de servicios básicos. Y con mucha conflictividad social en lugares, en funciones claves del Estado neuquino, como son la salud y la educación, ¿sí? Entonces, lo que pensamos es que debe haber, por un lado, una mirada con mayor responsabilidad en el manejo de los fondos, porque realmente Neuquén es hoy la provincia con un presupuesto per cápita por habitante de los más altos de Argentina. Entonces hay que administrar bien los recursos, yo insisto con esto que me lo has escuchado decir tantas veces, ¿no?
Sí, veíamos en la composición del gasto público total que lo que se eroga hacia pago de personal es del 53%, y también, por lo menos ayer lo decía el ministro, perdón, el ministro Bruno, no, hemos escuchado, hemos estado analizando el presupuesto desde distintas miradas. No, Mario Pilati ayer nos decía que sí. Esto también se debe a que las provincias se hacen cargo de cuestiones básicas de la vida cotidiana y de la formación de las personas, como son la salud, la educación, la justicia. Sí. Claro.
Mira, justamente esta idea que decís de que Mario plasmaba ayer en la charla con ustedes, tuvimos un cruce ayer en la comisión en relación a esto, porque yo decía, lo comprendemos perfectamente a esto, Romy. Las provincias tienen unas funciones básicas que desarrollar que necesitan un caudal de recursos humanos para atenderlas, importante, y se entiende que tengan ahí un importante porcentaje destinado a lo que es recursos humanos, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué sucede? Hay que mirar el otro lado también. Si vos, yo ponía por ejemplo el caso de la educación, ¿no? Neuquén tiene por alumno, va a tener el año que viene un presupuesto anual de 120 mil pesos. Esto quiere decir que por alumno se destina 10 mil pesos por mes. Y el resultado, los resultados que tenemos, son muy pobres. ¿Sí? Eso es una realidad. Tan pobres son que en los últimos 3 años hemos tenido un promedio de 40 días sin clases, mínimo estos últimos 3 años con los paros docentes y no haber hecho las negociaciones a tiempo. Tenemos un altísimo porcentaje de deserción escolar en la secundaria, donde más del 45% de los chicos abandonan la secundaria. Entonces, ignorar esos resultados. Por eso yo hablo de eficiencia en el gasto. Uh-huh.
Cuando decís 10 mil pesos por mes por alumno, estás hablando de que es un buen presupuesto.
Exactamente, sí. Uh-huh. Es altísimo. Si vos lo comparás con la media del resto de las provincias de Argentina, es de las más altas. Tengo por ahí publicado un estudio que hicimos un resumen para que te des una idea. Estamos hablando de que Neuquén destina arriba del 118% por alumno de lo que destina la media nacional. En el 2016 Neuquén estaba destinando al año 71 mil pesos por alumno. La media del país eran 32 mil pesos, Romy. Entonces, está muy bien que invirtamos en educación y que seamos de las provincias que tenemos más recursos destinados a la educación, pero tenemos que analizar los resultados, tenemos que ver si eso es equitativo, si es eficiente en cómo lo estamos asignando, porque evidentemente a la luz de los resultados y de estos datos que yo también te tiro, que son bastante tristes y preocupantes, no han sido buena la gestión. Y en el caso de salud estamos en situaciones similares, con muchísimos reclamos de problemas tanto en algunos lugares de infraestructura como de cobertura de los servicios esenciales, ahora se ha resuelto lo de Centenario, pero estuvimos más de un año con el cierre del servicio de pediatría. En Zapala teníamos ahí un caso bastante
paradigmático. Eso te quería consultar, porque vos estabas haciendo referencia a la reunión de comisión de presupuesto de Hacienda en la jornada de ayer, y la semana pasada también analizando el presupuesto veíamos que no se había incorporado, esto nos lo decía en su momento el diputado Fuentes, que no se había incorporado al presupuesto la construcción de la sala de salud del barrio Independencia. Esto es un logro también que han llevado adelante desde el bloque y una gestión tuya. Hoy lo reconocía Mirta Estuardo en una entrevista que dio aquí en el programa de la mañana en Radio Nacional. Sí, contanos un poco cómo fue esto, cómo se puede incorporar esta construcción al presupuesto, porque no estaba.
No, mira, te agradezco que me preguntes sobre esto, porque la verdad que nosotros desde el año 2016 tomamos el reclamo de la Asociación de Vecinos que representa Mirta, o que integra Mirta, Y estuvimos desde entonces siguiendo, bueno, por un lado, esta situación irregular que se daba por el juicio de desalojo y por los alquileres adeudados. Entonces hicimos varias presentaciones desde el 2016, te estoy hablando, yo había asumido en el 2015. Pero fue algo que vinimos siguiendo, que no tuvimos eco hasta este año, en donde también Mirta se puso en contacto con nosotros. Me comentó que había una nueva ordenanza de la municipalidad con una relocalización del predio, con un predio mucho más grande para poder construir efectivamente el centro propio, porque este centro sigue funcionando ahí en el barrio Independencia, pero con esta situación irregular que en pocos meses más va a volver a estallar. Lo hemos hablado también varias veces al aire, sí. este tema. Entonces, la idea era, bueno, si ya la municipalidad efectivamente había dispuesto de un predio, que pudiéramos incorporar en el presupuesto las partidas necesarias como para hacer esa construcción. Nosotros esto lo manifestamos en un proyecto. En el caso de Eduardo Fuentes, él también había presentado un proyecto, pero pidiendo solamente la regularización de la situación actual. Igual lo trabajamos en conjunto. En su momento, cuando yo lo planteé en Hacienda la semana pasada, lo expresé, se lo manifesté personalmente al ministro en la comisión cuando vino aquí a la legislatura, y después el ministro hablamos y me dijo que se estaba ocupando, que había una partida dentro de el área de salud que podía perfectamente tener ese destino, porque además ya estaba el expediente iniciado en salud, nosotros le pasamos todos los datos y demás como para que ubicaran el plano, el proyecto, cuál era la idea de la construcción. Y en el día de ayer, cuando estábamos cerrando la discusión del debate, el diputado Pilati manifestó que, bueno, que se confirmaba que iba a quedar esto expresamente establecido dentro de las planillas, digamos que es un anexo importante que tiene la ley de presupuesto. En las planillas, bueno, perfectamente identificado que esos fondos, que es una partida entre 14 millones de pesos, destinados para este fin. Bueno, luego esto se somete a votación en despacho y votamos apoyando el presupuesto, hay que se vota en general.
Claro.
Votamos a favor 9 diputados, 4 diputados del MPN, 3 aliados del MPN y 2 diputados de Cambiemos, el diputado Smoljan y yo. Y el resto de los diputados se oponen, el resto del arco político por distintos motivos no apoyan el presupuesto en general de la provincia. Entonces, bueno, nosotros lo que siempre decimos, no acompañaron el despacho, nosotros lo que siempre decimos, Romina, es que más allá de la mirada muchas veces críticas y todas las observaciones que hacemos en cuanto a esto que estábamos hablando antes, el poco destino que se da a los recursos e infraestructura y demás, entendemos el presupuesto como la herramienta legítima de gestión del gobernador, y que es mucho peor habilitarle, no votarlo al presupuesto y habilitarle la posibilidad, digamos, y la discrecionalidad de prorrogar el presupuesto actual y no tener una asignación específica de los fondos. Por ejemplo, esto de Zapala, si no votamos el presupuesto, probablemente no pueda dársele cabida el año que viene, o estamos sujetos a la discrecionalidad del gobernador. Entonces, me parece en ese sentido importante destacar, más allá de las diferencias que tenemos nosotros con esta gestión.
Sí, o con el presupuesto, o con
lo que nos parece, y sobre todo porque además también somos gobierno a nivel local, en el municipio, con un municipio de Neuquén con sus cuentas ordenadas, que destina más del 30% a obra pública, o sea, que tenemos experiencia en gestión y que entendemos lo valioso que es tener una herramienta como el presupuesto, y también, obviamente, a nivel nacional, con, bueno, las dificultades que hubo también en el acuerdo y todo el consenso a que se llegó para poder aprobar un presupuesto de la Administración Nacional, ¿no? Que es una herramienta importante. Quizás haya que hacer un poco de docencia en este tema y bajarlo al ciudadano de a pie. Me parece que en esto instituciones como las que representa Intera Mirta, de asociaciones de vecinos y demás, es muy bueno que estén encima de esto, de cuáles son las obras, de cuáles son las necesidades de cada localidad, y que nos exijan a nosotros como representantes este ida y vuelta, ¿no? Y de poder plasmar las prioridades que la sociedad y que la gente del lugar tiene en cada... Porque si no es como una cosa muy lejana para el vecino. Es como una cosa muy lejana para el vecino, para la población. Hablamos de presupuesto y parece que estamos hablando de algo muy muy lejano, ¿no? Uh-huh. Bueno, fíjate que esta interacción con la gente y con la preocupación y demás hace que, bueno, por lo menos podamos salvar algunas situaciones, y me parece que se ponen en discusión ese tipo de cuestiones. Uh-huh. No quiero entrar en una discusión que me da la sensación de un poco miserable de arrogarme la autoría o esto que haya podido ser incluido en el presupuesto y demás. Parece que es una obligación nuestra atender esto. Yo con Eduardo eso lo hemos charlado y lo hemos hablado, no es ni mérito de él ni es mérito mío. Cada uno insistió por los canales o por las posibilidades que cada uno tuvo, y me parece que lo importante es que efectivamente la obra se haga y que los vecinos tengan un centro de salud acorde a las necesidades que tiene el barrio.
Uh-huh. No, aparte, qué mejor que la buena noticia de que ya esté, de que sepamos que ya está en el presupuesto, y que también diferentes partidos políticos que quizás están en polos encontrados o contrapuestos trabajen a favor de una misma causa, y en este caso que beneficia a los vecinos del barrio Independencia. Me parece que eso también es para destacar, ¿no?
Totalmente, pero también es importante hablar con la verdad, y en ese caso, más allá de esto que te decía yo antes, en este caso lo cierto es que no fueron todos los bloques quienes acompañaron esto, ¿sí? Uh-huh. Entonces también pongamos,
decía, en la votación final del despacho,
en la votación. Entonces me parece que esas cosas también hay que decirlas y aclararlas.
Bien, sí, quedó claro la aclaración, iba a decir, mira qué redundante. Está Carolina, bien, sí. Y también queríamos consultarte respecto de la política partidaria. Ahora nos vamos ya a la campaña, al trabajo que se viene desarrollando desde Cambiemos, aprovechando estos minutos que conversamos con vos, porque ya son varios los encuentros que hemos tenido y no queríamos dejar de destacar el trabajo que se viene realizando desde Cambiemos, con equipos técnicos, con reuniones en diferentes puntos de la provincia. Contanos cómo están trabajando y cómo estás participando vos también de toda esta construcción.
Sí, mira, Romina, la verdad que es una forma bastante novedosa, y por la devolución que tenemos de la gente ha impactado positivamente, porque como bien decías, la escuela de gestión local de Cambiemos, que empezó hace 2 meses largos, casi 3 meses me parece ya, ha tenido una muy buena repercusión. Nosotros allí lo que se armó fue un plan de clases cada 15 días, convocando a todos los precandidatos a intendentes de cada una de las localidades del interior de Neuquén, junto con sus equipos técnicos y posibles candidatos a concejales y demás, para darles y brindarles las herramientas de gestión ante la eventual posibilidad, ¿no es cierto?, de hacerse cargo de un gobierno local, de un gobierno uh-huh. municipal. Y replicarles así un poco, por un lado, la experiencia exitosa, como decía antes, en relación a la ciudad capital de Neuquén, con todo el equipo de funcionarios de Pechiquiroa, que tienen altísima experiencia, una vasta experiencia y capacidad en gestión, y bueno, también desde el área legislativa, capacitarlos en el entrenamiento de lo que es la vida en los cuerpos colegiados, en los cuerpos legislativos, como un consejo deliberante, los análisis presupuestarios que hay que hacer, esto que hablábamos recién, uh-huh. Tener nociones básicas de todas esas cosas para que porque tenemos mucha gente que se está incorporando, mucha gente nueva que se está incorporando a Cambiemos, gente de buena voluntad, pero que por ahí ha tenido experiencia en el ámbito privado, pero nunca ha estado en lo público. Entonces nos parece importante que con mucho tiempo de anticipación, estamos hablando de las elecciones van a ser el año que viene, pero pensando en un gobierno a partir del 10 de diciembre del 2019, pero que con mucho tiempo de anticipación puedan tener esas herramientas para servir realmente a su comunidad. Y sí, hemos tenido, la verdad que ha sido muy exitoso, tan es así que se había previsto terminar con esto a mediados de noviembre y extendimos un poco más y estamos terminando en diciembre estas capacitaciones. Ya con, bueno, empezando también la época de las definiciones en cuanto a las candidaturas. Y bueno, en ese proceso estamos, nosotros por supuesto desde mi lugar y el resto de los diputados, así como los equipos técnicos que ha armado Pechi Quiroga en áreas que son claves para la provincia, estamos todos trabajando y asistiendo a estas clases que las hacemos cada 15 días los sábados a lo largo y ancho de toda la provincia. Hemos estado en Chosmalal, en San Martín de los Andes, en Plaza Huínculo, en Plotier, bueno, estuvimos ahora en Centenario. Así que, bien, muy con mucho mucho entusiasmo. Lo vimos porque me parece que es una linda experiencia.
Bueno, Carolina, muchísimas gracias por esta entrevista y seguiremos seguramente en comunicación y al tanto de lo que están haciendo y trabajando.
Dale, muchísimas gracias a ustedes, Romy. Un saludo a toda la audiencia nuevamente.